Las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
España se prepara para la que dicen es la vuelta al cole más cara de la historia, Guillermo Vila.
Sí, Cristina, más de 8 millones de niños están a punto de regresar a partir de esta semana. Cataluña será la primera autonomía y durante el resto de la semana se irán incorporando los alumnos de las demás comunidades. Según Concapa, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, el coste del nuevo curso ha subido entre un 25 y un 30% con respecto a otros años. Las familias gastarán entre 200 y 250 euros más que el curso pasado. Javier vive en Madrid y es uno de tantos padres que en pocos días tendrá que volver a llevar a sus 4 hijos al colegio. Este año la vuelta al cole la ha notado en su bolsillo más de lo que esperaba.
Solo los uniformes de 4 niños de 6, 4, 2 años y uno que va a cumplir un año. En total con todos ellos 700 y hemos tenido que desembolsar una buena cantidad por los libros de texto.
Una inflación que se acentuará este mes de septiembre. También a la hora de adquirir una vivienda, el Euribor continúa al alza y cerraba agosto en el 1,25%. Se trata del nivel más alto desde mayo de 2012. Por ello, está previsto que el próximo jueves el Banco Central Europeo se reúna con la decisión de elevar en al menos 50 puntos los tipos de interés. Una medida que encarecería aún más nuestras hipotecas. Lo explicaba en la mañana del fin de semana aquí en COPE Jorge Díaz Lancha, profesor de economía en Comillas y Cadem.
Haber encarecimiento de los créditos para aquel que quiera pedir un préstamo nuevo, pero digamos que eso es ante la previsión de pedir un préstamo, pero aquellos que ya están endeudados vía hipotecas con tipo variable serán las que sufran directamente la subida en la cuota una vez tengan que actualizar las cuotas, ¿no? Entonces todo esto ligado al aumento de la inflación pues encarecerá muchísimo más los costes de los presupuestos familiares.
Y mañana lunes se cumplen 25 años de una de las sentencias judiciales más mediáticas de los últimos años en nuestro país. Te hablo del crimen de las niñas de Alcácer. Ha pasado ya un cuarto de siglo desde que la Audiencia de Valencia condenase a 170 años de cárcel a Miquel Ricart por el asesinato de Miriam, Toñi y Desiré. Unas muertes que conmocionaron a nuestro país y una causa judicial con un eco mediático sin fin que sigue viva a la búsqueda de evidencias contra Antonio Anglés, uno de los prófugos más buscados de nuestra historia, Valencia, Vicente Ordaz.
El próximo lunes se cumplen 25 años desde que la Audiencia de Valencia condenase a 170 años de prisión a Miguel Ricart por el triple asesinato de las niñas de Alcácer, una causa que a pesar del tiempo transcurrido sigue viva por la búsqueda de evidencias sobre Antonio Anglés, el prófugo más buscado de España y que tras la evolución de técnicas de detección y análisis de ADN ha activado de nuevo su búsqueda en algunos países de Europa, entre ellos Irlanda, país al que llegó el barco que según algunos testigos pudo utilizar Anglés para huir de la policía española.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La jornada 4 continúa hoy con el Real Madrid como líder en solitario, Miguel Aguilar.
Tras su victoria por 2-1 frente al Betis en la vuelta del fútbol al Bernabéu, 12 puntos de 12 lleva el equipo de Ancelotti. También ha empezado con buen pie el Barça, 0-3 ganó anoche en el Pizjuán ante un Sevilla que podría entrar en descenso hoy. Julen Lopetegui asume toda la responsabilidad.
Yo soy el entrenador del equipo y no me pongo de perfil nunca. Me pongo de frente como responsable siempre de las situaciones. Y además no es el momento de mirar para atrás y en la planificación y en los fichajes. Es el momento de arrimar todos el hombro, de coger cosas positivas.
Real Sociedad y Atlético de Madrid empataron anoche 1-1 con mucha polémica, con dos goles anulados. Estos son Morata y Coque tras el partido.
Seguramente es muy difícil verlo en el campo para los árbitros, lo entendemos, pero en el VAR hay también gente y también es criterio, no son decisiones como nos las explican porque es su criterio.
Ya ha habido varios partidos que bueno, vienen a darnos charlas y bueno, que hacen diferente a lo que nos dicen.
Y ya tenemos árbitro para la primera jornada de la Champions. Sando Sarer pitará el Celtic Real Madrid y David Massa el Sevilla Manchester City. Fuera del fútbol, hoy domingo tendremos 15ª etapa de la Vuelta Ciclista, también tenis con Carreño y Davidovich en los octavos de final del US Open. Esta madrugada recordamos que Nadal se ha clasificado también al vencer a Gasquet. En Fórmula 1 desde las 3 de la tarde tenemos el Gran Premio de Países Bajos, antes a las 2, el Gran Premio de San Marino de MotoGP y muy pendientes también del tercer partido de España en el Eurobasket hoy a las 4 y cuarto ante Bélgica.
Ahora en COPE continúa el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo. En una hora, más noticias, si se te parece. Seguimos aquí en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Cuentan que hubo un pescador barquero que pescaba de noche en el río, que una vez con su red pescó un lucero y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío. Que desde entonces se iluminó el bohío, porque tenía con él a su lucero, que no quiso volver más por el río. Desde esa noche el pescador barquero.
El cantar de Son Caribeño nos cuenta la historia de un pescador que una noche consigue pescar un lucero en el río y que se lo lleva todo contento a su bohío. Pues hace ahora 23 años, pero en plena llanura toledana, en la comarca de La Sagra, también cayó no un lucero, sino una estrella. Curiosamente, el objeto más codiciado de la galaxia entre las gentes de Fogón y Martel. Una estrella. Y fue una de estas personas que de casualidad había aprendido el arte de echar la caña en las aguas del buen cocinar quien consiguió llevarse el fulgor de la estrella a su bohío y mantenerlo encendido. Más tarde lo iluminaron los destellos de la televisión con un concurso gastronómico que ha cambiado la visión de la cocina a más de una generación, y así fue como Pepe el del bohío se convirtió en Pepe el de Masterchef. En medio, los premios, el Nacional de Gastronomía, el de Cocinero del Año y el que distingue al mejor repostero de España. Y de fondo, el respeto a las enseñanzas heredadas, las ganas de agradar y una campechanía que nos ha conquistado a todos y no solo por el estómago. Pepe Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Un placer estar con vosotros.
Oye, gracias por permitirnos interrumpir tus vacaciones, aunque no sé si se pueden considerar días de verdadero descanso.
Bueno, pues sí, hemos hecho un alto. Hemos cerrado el mes de septiembre, que estamos de reformas en el bohío, y bueno, tengo que estar entre obra y un poco de vacaciones. Nos hemos escapado a Cádiz. Me pillas parado en la carretera hacia Sevilla, volviendo ya para casa. Pero encantadísimo de estar con vosotros. Y bueno, sí, no da tiempo a descansar.
Porque lo digo porque a finales
reconozco
de agosto...
que con poco me conformo.
Y es que claro, a finales de agosto ya empezasteis a grabar la nueva edición de MasterChef Celebrity, la que será la séptima, ¿no?
Sí, bueno, ya está grabado, es verdad que ya está grabado. Eso se grabó antes de agosto.
Ah, menos mal.
Ahora empezamos una nueva entre niños y Celebrity. Pero bueno... Entre esas, estoy acostumbrado a esa vorágine, día restaurante, al día siguiente graba, al día siguiente restaurante, al día siguiente graba. O sea que así llevo 10 años sin parar.
Madre mía. Oye, empezábamos escuchando una canción americana que hablaba de un bohío, que es un tipo de cabaña del Caribe. Lo curioso era encontrarse ese nombre en La Mancha, porque así es como se llama tu restaurante de Illescas. Creo que tus abuelos maternos se conocieron en Cuba.
Efectivamente, allí se conocieron mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo emigró siendo un niño con 14 años, que tenía allí un familiar. Y allí encontró a mi abuela, que era de Illescas, fíjate, una cosa surrealista. Pero aparecieron en Cuba, se casaron y allí nació mi madre, en La Habana. Y entonces cuando se vinieron para acá, antes de la Guerra Civil, pues ya le pusieron el nombre del bohío a la carretera Madrid-Toledo, en el pueblo de Illescas, ese bohío, que no deja de ser una cabaña de cañas y barro, ¿no? Donde vive el guajiro, claro.
La verdad es que el bohío es hoy lo que es, un restaurante de referencia con una estrella Michelin, pero desde antes de la Guerra Civil fue el típico mesón de carretera, el único que había en la antigua carretera de Madrid a Toledo, y había tenido un origen muy poco romántico, porque tu padre era un loco de la tauromaquia, un novillero y luego fotógrafo taurino, que tenía poco que ver con la restauración, y tu madre, no, ¿es verdad que no sabía ni freír un huevo cuando abrió?
Pues así es, estás describiendo perfectamente. Pero bueno, esas cosas de la vida que te unen, ¿no? Bueno, mi abuela y una hermana suya sí que habían cocinado bien en ese antiguo bohío, en la guerra civil, donde se había criado mi madre siendo una niña, pero mi madre no había cocinado en su vida hasta que se casó con mi padre, que empezó a guisar. Bueno, por circunstancias de la vida que fueron dando unos tumbos extraños y aquello del toreo no cuajó y la fotografía tampoco, mi madre dice, oye, reabrimos el bohío y tal y cual. Y se puso a cocinar una mujer que no tenía ni idea. Pero bueno, le echó todas las ganas del mundo, una fuerza y un coraje y tal, que de ahí hemos salido tres hermanos con esa fuerza, con ese ímpetu, intentando emular a nuestra madre que se dejó la piel por salvar aquel pequeño mesón. Y ahora pues estoy yo en esas, ¿no? También me metí en la cocina sin saber. Y mira, al final, si uno quiere, tiene constancia, tiene ganas de superación y tiene ganas de ser y de triunfar, sí, ¿por qué no? Con mucho trabajo y con mucho esfuerzo se puede llegar, se puede llegar.
Fijaos que a veces hay que echar fuerzas sin atender a cosas como la vocación tan romántica que siempre mencionamos. A lo mejor lo que explica el éxito es echarse a las cosas casi por casualidad, porque en tu caso tampoco había una vocación cocinera extraordinaria. Todo empezó con un gran fracaso, al menos con una frustración.
Sí, bueno, yo de niño seguramente que quise ser futbolista y luego quise ser cantante, ni tuve voz ni tuve manera de tocar un balón. Y sin saber aquello que hacer, bueno, te metes en el restaurante familiar, un poco ahí, bueno, pues dejar de estudiar, segundo debut, tampoco habías cogido el gusto a los estudios, mi padre tampoco me habían achuchado, y no era mal el estudiante, pero tampoco me habían obligado, pues venga, estudia y tal. Era la salida natural, volver al restaurante, ahí estuvimos mi hermano y yo. Y empecé de camarero, y bueno, pues sería un chico normal y feliz y tal, pero pues esas cosas y circunstancias que un cocinero se va, nos tenemos que meter forzados, un día mi hermano, otro día yo, otro día mi hermano, otro día yo, y dejar, venga, pues no cambiar, aquí me quedo. Y a partir de ahí, pues fíjate, nace una vocación maravillosa. Por eso a veces, cuando oyes a los jóvenes, ahora que yo tengo hijos en edad de estudiar y todavía no saben qué hacer y tal y cual, digo, bueno, tú sitúate en un sitio más o menos que te guste algo, porque de aquí puedes dar la vuelta a cualquier otro sitio y acabar de cualquier otra cosa. Tú empieza por ahí y aparecerá un camino. O sea, lo importante es andarlo. Y luego ya veremos. Porque a veces no tenemos claro qué queremos ser. Y nos esforzamos en que mi hijo tiene que ser abogado porque yo lo fui. O tiene que ser tal. Que va. La vida luego te lleva por unos designios y unos caminos. Lo que sí que tienes que hacer es medianamente serio, medianamente formal y tener ilusión por aquello que estás haciendo. Y eso te da salida seguro por el mundo para hacer cualquier cosa.
Fíjate, efectivamente. Bueno, hablábamos del bohío como un mesón de carretera con asados, con perdices escabechadas, con chuletones en aquellos años. Pero luego en los 90 llega el despegue de la alta cocina española. ¿Tú cómo te subes a ese carro, Pepe?
Pues como todo en la vida, por casualidad, aparece un folleto en el bohío, alta cocina de autor en Vitoria. ¿Esto qué será? Cocineros franceses importantísimos, Michel Bras, Pierre Garnier, Alain Ducasse, tal. Estos tíos, los grandes de la cocina francesa, en Vitoria. Entonces aparecía ahí un chavalito minúsculo que empezaba, un tal Martín Berasategui, otro jovenzuelo que parecía que quería ser, que no lo conocíamos nadie, se van a Ferran Adrià y tal, y me apunté. Y yo fui uno de los primeros 20 o 25 congresistas que se apuntó a ese certamen, que aquello era lo mejor de Europa. Y cuando yo llegué a comer allí, que era la primera comida de Michel Trama, y yo vi aquello que estaba sentado comiendo y dije, esto se puede hacer con la comida, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, me enamoré de que qué maravilla se puede hacer con los alimentos, cómo se puede transformar la cocina, qué burrada, que he descubierto un mundo que no acabará nunca. Y luego ya empecé a juntarme pues con estos personajes, un Martín, un Ferran y tal y cual, y aquellos me metieron en vena lo que era la creatividad entonces, una manera diferente de pensar, una manera diferente de entender la cocina, una manera diferente de relacionarse, y en aquello pues fue lo que me llevó hasta donde estoy ahora, que sigo en esa misma ilusión de cuando tenía 22 años, que empecé con todo el gusto del mundo. Siempre sabes que estás en un oficio que no para, ¿no? Y que siempre tiene margen de mejora.
Oye, Pepe, 1999 fue el año de la estrella Michelin. ¿Tú te acuerdas del día que fueron los jueces al restaurante? Porque creo que ellos no avisan.
No me acuerdo de cuando estudié, cuando estarían los inspectores de Michelin. No tengo ni idea, ni los conoceríamos. Entonces yo, no se me pasaba por la cabeza poder tener una estrella Michelin en un mesón de carretera. No se me ocurriría. Y recuerdo, porque ahora lo sale en todos los medios de comunicación, en todos los telediarios, las radios, tal, ¿verdad? Hace Michelin una gala para dar ese bombo y platillo de lo que está haciendo. Entonces se entera todo el mundo de que anda una estrella, un chaval en Logroño, pues venidor. Antes no se enteraba nadie. Y yo me enteré llegando a casa, al restaurante a trabajar, que llaman por teléfono al restaurante, al teléfono del restaurante me llamó Carmen Ruscayola, que fue la primera. Oye, Pepe, enhorabuena, tal, abro la botella, acaba. Oh, qué bueno, tal, una estrella. Y yo me... ¿Cómo? O sea, no entendía nada. Colgar y al minuto me estaba llamando Martín. Oye, Pepe, enhorabuena. No, o sea, ni idea. Ellos a lo mejor, que eran unos grandes, pues estarían pendientes de todas esas cosas, pero yo no estaba pendiente. Bueno, pues una cosa de esas que dice, bueno, pues me la habrán dado por algo. Yo lo que tengo que seguir haciendo es lo que estaba haciendo todos los días, que es entrar con ilusión a cocinar, generar eso a mi equipo y dar de comer a la gente que se vaya lo más contenta posible para que vuelva, porque al final no deja de ser un negocio, ¿no? Donde tenemos que vivir un montón de personas y tenemos que hacerlo rentable. Y eso es un restaurante, ¿no?
Oye, ahora que tenemos que afrontar un invierno que puede que sea difícil, con una crisis energética, con una guerra en Ucrania, con problemas en el bolsillo, me gusta ver también en tu itinerario que la crisis de 2008 os puso al límite. ¿Es verdad que tu hermano y tú estuvisteis entonces varios meses sin cobrar?
Bueno, muchos, muchos meses, sí, no me quiero ni acordar. Pues sí, la verdad es que nos pilló esa crisis, pues bueno, con el pie cambiado. Fue una crisis en una zona donde vivimos nosotros, que vivía mucho de la construcción, todo alrededor de la construcción, y aquello se cayó, es que se cayó en seis meses, pa, como un castillo de naipes, y vimos cómo aquello, o sea, no sabíamos por dónde salir, por dónde tirar, por dónde, qué hacer con el restaurante. Claro, ahora esta crisis que hemos pasado de la pandemia, esta quizá que llegue, ojalá que no sea así tan agresiva, bueno, pues es verdad que nos ha hecho, o a mí me ha hecho ser un poco más cauto, ¿no?, para saber que todo hay que medirlo, ¿no?, saber que cuidado, que hoy estás un poco arriba, pero que mañana te da la vuelta a la tortilla. Entonces hacen las cosas un poco más pausado, un poco más lento, midiendo más los tiempos, midiendo más el dinero, midiendo más cómo lo puedes gastar. Ahora estamos en plena reforma, pero bueno, creemos que había que hacerla y que teníamos posibilidades y que teníamos fuerza y que si llega algo malo, pues quizá nos haga todavía, bueno, ser cautos y estar ahí tranquilos. En fin, eso es un negocio, pero sí que nos pilló esa crisis del 2008. ¡Wow! Es durísima, durísima. 2008, 2009, 2010, 2011. No se lo deseo a nadie, porque eso de acostarte con esa incertidumbre y dando vueltas a la cabeza, no pudiendo dormir, sabiendo que cada vez las líneas de crédito se van agrandando y que no ves salida y que no sabes cómo atraer a los clientes y que... ¡Uf! Eso es una desesperación que muchos hosteleros lo hemos vivido, muchos en cualquier otro negocio.
La verdad que en ese contexto Masterchef, que apareció entonces la televisión, fue casi una tabla de salvación. A veces es verdad que una circunstancia muy adversa puede constituir una oportunidad, porque ¿quién te iba a decir a ti, con un carácter más bien tímido en su momento, que es increíble pero que era así, que te ibas a convertir en una estrella televisiva?
Bueno, pues no lo sé, como todo en la vida siguen siendo casualidades. Yo me dejo llevar, aparece un tren y me subo. No hago más. Quizá a lo mejor por esa crisis y porque estábamos en un momento duro y difícil, pues dije que sí a la televisión, porque yo era algo que jamás se me ocurriría yo en un medio de comunicación, que qué pereza yo tener que contar algo sobre mí o sobre algo. Y luego la timidez que tú dices que la he llevado siempre desde crío y me ha acompañado y no, yo veía una cámara de televisión online y me iba para otro cuando venía España Directo, Madrid Directo, cualquiera de esas televisiones que venían al rollo a grabar ya entonces y tal, y yo me daba mucha pereza, no me veía jamás en ese medio. Me acuerdo Mandy Ciriza, que es la directora de Canal Cocina: Pepe, ¿por qué no me haces un programa y tal? Así que cómo me aburro en esto de la televisión. Oye, chica, estaría para mí, pum, 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 me meto ahí. Y no me digas que no es una suerte hacer un programa de éxito nacional, que ahí llevamos 10 años haciendo un gran programa, seguido por millones de personas, que ha marcado una época, y bueno, pues ahí estoy en todo el medio. No puedo hacer otra cosa nada más que dar gracias, ¿no? Y decir, pues qué suerte he tenido, ¿no?
La verdad es que Pepe Rodríguez en Coque conocemos muy bien los intríngulis del programa, porque tenemos muy cerca a dos de los campeones, Juanma Castaño, que ganó con Miki Nadal la última edición Celebrity, y también José Cho Pérez, el hijo del compañero de 13, sí, José, claro. Luis Pérez, y además aquí en fin de semana tenemos a Carmen Lomana, que estuvo en la tercera edición Celebrity. ¿Qué Celebrity, tiene el concurso, sí, para que haya cautivado tanto? ¿Cuál, según tú, es la clave de un éxito tan rotundo?
Bueno, yo creo que el formato es muy bueno en sí, el formato es muy bueno en sí, que hay un equipazo que se deja la piel para que ese programa sea un éxito. Está claro que a lo mejor Jordi, Samantha y yo, pues algo tendremos que ver, que somos los que damos la cara, pero es verdad que estamos arropados por 200 personas detrás, que son los que realmente hacen televisión. Nosotros lo que hacemos es ponernos delante, pero los que saben hacer televisión son los que están detrás. Yo creo que Macarena Rey, que es la CEO, junto con Ana Rivas, que es la productora ejecutiva, llevan la televisión en las venas y conocen lo que significa el entretenimiento y saben lo que hay que hacer. Entonces, pues nos dirigen, nos dicen por aquí y por allá tal, cada uno le imprime su personalidad, y es una ensalada que tiene muchos pequeños detalles, que está perfectamente alineada, porque hay muchísimas personas que son muy profesionales y se dejan la piel. Yo creo que ese es el éxito, que dice, nada, claro, eso lo hace cualquiera, eso lo quieren hacer en todos los programas. Bueno, el formato ya era muy bueno, y a lo mejor caímos en un momento donde hacía falta entender el entretenimiento en la cocina, que nunca se había visto bien, ¿verdad? Hacemos un programa de celebrity hablando de alta cocina. Esto raya casi lo que podría ser algo de decir, esto se le está yendo de las manos, ¿no? Y no, siempre estamos en esa cuerda floja, en esa línea tan delgada, de hacerlo sutil, de hacerlo bien, de no perder el pulso y comunicar la alta cocina y lo que ocurre en una cocina y traer a los grandes cocineros de España que nos apoyan y hacer un espectáculo donde nos reímos, donde Carmen Lomana se pone a cocinar. Esto es lo más surrealista que pueda haber en el mundo, ¿no? O hacerle cocinar a, claro, es que es así, ¿no? Una señora que nos ha metido nunca y tal, pero ella conoce el medio, sabe lo que necesita el medio, y nosotros la guiamos por aquí y por allí, y ella sabe lo que necesita, nosotros lo que necesitamos, y eso se crea una sinergia y creamos ahí una simbiosis maravillosa que el espectador lo detecta. Y no aparece nunca nada chabacano. Siempre hay un programa hecho con bastante gusto, con bastante gusto. Yo creo que el espectador lo detecta, por eso llevamos ahí tanto tiempo. Sí. El día que no detecte aquello, pues nos dirán, señores, adiós, buenas tardes, y nos seguimos cada uno en nuestra casa, claro.
Así ha salido una joya de la televisión y también una joya de la gastronomía, porque comentaba Ferran Adrià que nadie ha hecho más por la cocina en España que Masterchef y 100 Ferran juntos, ¿no? Que es lo que ha sido Masterchef. Bueno, vamos a hablar de joyas, porque nos está escuchando alguien que de joyas lo sabe casi todo, alguien que nació en el entorno de las joyas, en cuya casa se daban todas las condiciones para que su vocación estuviese definida, pero que decidió también sacar las patas del tiesto y hacer algo nuevo. Emiliano Suárez, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué hacen un joyero y un gastrónomo juntos, Emiliano?
Pues bueno, sobre todo porque somos buenos amigos. Entonces, a partir de ahí todo es bastante más fácil.
Ahora tenéis un proyecto juntos, se llama Garaje Lola. Cuéntanos, ¿qué es esto?
Bueno, Garaje Lola es un proyecto que nace en pandemia, que se me ocurre crear un contenedor en donde poder contar todos mis proyectos. Es un espacio creativo, un agitador cultural, en donde básicamente presentamos cada año una temporada que tiene tres pilares. Uno es la música, que mi gran pasión, ya sabéis, que es la ópera, en donde con mi productora pues presento espectáculos en pequeño formato. Por otro lado, nuestro mecenazgo del arte contemporáneo, en donde cada mes exponemos y presentamos a un artista. Y por otro lado, y eso tiene que ver un poco también con mis orígenes vascos, pues hacer una especie de choco ilustrado y crear un encuentro gastronómico al mes, en el que me hacía muchísima ilusión que por fin viniera Pepe, porque, bueno, pues como cocineros como tal, pues es al que más cariño y admiración tengo, y todavía no habíamos tenido la oportunidad de hacer ahí alguna cosa juntos.
Pues ahí tenemos a Emiliano Suárez, el heredero de una de las sagas de joyeros más importantes de España, que ha creado un espacio cultural, Garaje Lola, al que el próximo jueves, día 8, ha invitado a Pepe Rodríguez. ¿Tú qué vas a hacer ahí, Pepe?
Bueno, pues echarle una mano a Emiliano, cocinar mano, codo con codo, con su cocinero que tiene allí en ese espacio, hacer un par de platos juntos, inaugurar esa nueva temporada que Emiliano quiere hacer. Habría que quitarle el nombre de Emiliano Suárez para ponerle Emiliano Uffizi, porque es un personaje diferente, ¿no? Es esa gente que ayuda a mucha gente, que cree en el arte, que cree en las personas, que cree en la gente que hace algo diferente, que cree en proyectos Y eso es que dice, bueno, qué raro, yo que soy un tío tan elemental, que me dedico a la cocina, que es algo muy sencillo y tal. Digo, estos personajes, ¿cómo se les puede ocurrir todas estas cosas de unir distintas disciplinas, ¿no?, del arte actual y tal, y mezclarlo todo para hacer ahí ese contenedor que dice él? Bueno, pues yo lo único que voy a hacer es cocinar mano a mano con este cocinero que él tiene allí, y que romper la cinta y dar el pistoletazo de salida a esta nueva temporada que Emiliano está inaugurando, y hacerlo con todo el cariño del mundo.
La programación de esta temporada incluye no solo a Pepe Rodríguez, sino nombres como Diana Navarro o como Carlos Latre, o sea que pinta extraordinariamente. Estaremos muy pendientes, sí, del Garaje Lola, Emiliano.
Pues ahí tenéis vuestra casa, así que os espero en Tetuán.
Muchísimas gracias a los dos, a Emiliano Suárez y sobre todo a Pepe Rodríguez. Nos encanta que siga siendo una de las personas más queridas de España. Ese es un manjar que no mucha gente puede probar en este país, querido Pepe.
Bueno, poner demasiadas palabras que no me corresponden. Yo lo único que intento es hacer mi trabajo correctamente y hacer bien a todo el mundo como cualquier persona de bien. Soy uno más en este mundillo, pero agradezco tus palabras, Cristina. Muchas gracias y gracias por la invitación. Un beso de mí.
Pepe Rodríguez, un abrazo muy fuerte. Emiliano Suárez, otro abrazo. Adiós.
Un abrazo, Cristina.
Hasta luego. Hasta luego. Mr. Jimmy,
a man, did he look pretty ill? Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila. La casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque ahí nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás? Trabajando, me imagino, ¿verdad?
Soy conductor de trailer y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección. Le dije mil...
Que no vamos a empezar septiembre hablando solo de la guerra de Ucrania, de la crisis económica, de la inflación, de los costes de la llegada al cole, del pesimismo general, de que hay que ver que invierno se nos echa encima, que no queremos. Carmen Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, qué ilusión estar aquí otra vez con todos vosotros, con todos nuestros oyentes.
Y con Pedro Martínez, muy buenos días a nuestro psicólogo.
Muy buenos días, yo también muy contento de hablar contigo, Carmen, con Cristina, los oyentes, una maravilla.
Pedro, que ha saltado de entre Cantabria y Extremadura y que en Extremadura ha vivido con los 40 grados muy pasados. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Bueno, estuve casi al final de agosto en Mérida.
Bellísimo lugar.
Pues, terminando pues la temporada de teatro. Allí, la última de las obras, ¿no? Y claro, hablábamos también con las personas que, sobre todo con los camareros, con las personas que nos atendían en los restaurantes, y nos decían que había sido un año el peor de todos, peor que la pandemia. Porque al haber tanto calor, ellos no lo querían así, ¿no? Y que era horrible, horrible, horrible. Estábamos, bueno, pues todos protestando por el calor.
Sí, ha habido lugares donde realmente se ha tenido que pasar muy mal, porque en algunos puntos de Extremadura, no en todos, porque es una región muy desconcertante. Tiene también zonas con mucha agua, con muchas alturas. Uh-huh. Pero en algunos lugares, yo recuerdo anécdotas curiosas. Por ejemplo, haber ido hace 2-3 años a... Yo creo que fue a Zafra un programa y decirnos el taxista Marci y a mí cuando llegamos al parador. Bueno, pues les dejo aquí enfrente y salen ustedes corriendo y van al portal del hotel y nos miran y dicen, ¿y por qué tenemos que correr? Y nos miran y nos dice, bueno, ustedes salgan y luego no, ya lo ven. Y es que hacía 45 grados ahí al mediodía. Y efectivamente se corría entre el taxi y la puerta del hotel como si fuese un chubasco una nevada.
O un huevo a punto, vamos, de ser frito, porque es horrible, ¿no? Estar en la calle con esas temperaturas, no lo notas, o sea, lo notas, pero no sientes el efecto tan dañino que tiene, ¿no? Y al final se va apoderando de ti y es que te va hundiendo.
Sí, es como en el tiempo, que lo vas notando que te cansas. Bueno, hay como una reiteración de un cierto pesimismo de cara al otoño y el invierno que viene. ¿Habéis notado esto, Carmen?
Pues la verdad es que a nivel económico sí. O sea, la gente está preocupada por el recibo del gas, del agua. Todo el mundo opina que vamos a pasar un otoño y un invierno malísimo. Pero yo soy de la opinión de vamos a vivir cada día. El afán de cada día, porque a lo mejor en diciembre ya no estamos aquí. O sea que yo de verdad que soy cortoplacista en este sentido. O sea que yo estoy encantada, Cristina, de estar otra vez pudiendo conectar con todos nuestros oyentes, con vosotros, con mi trabajo que me encanta. Es verdad que me daba penita, al final del verano, cuando se van acortando los días, el sol se pone antes, o sea, la luz a mí me hace falta. Y luego yo soy de sol y mosca, o sea, que es que... A mí el verano me encanta.
Sol y moscas, me encanta muy bien eso.
Yo te escucho y digo, qué bien, Carmen. A mí lo que me pasa es que yo lo que suelo plantearme es que por fin terminó el verano. Yo siempre
bueno, tú eres un ser atípico. Es que bueno, Pedro no gusta del verano ni la vacación.
Yo siempre traslado a todas las personas que hablan conmigo que por fin terminó el estrés de la playa, de estar ahí sentados, viendo pasar las olas y la gente, no haciendo prácticamente nada, y ahora ya empezamos con la estructura, con el día a día, con la rutina.
Me troncho porque es otro planteamiento completamente diferente.
Pero es que sabes, Cristina, que es cierto,
Bueno, pues vamos a intentar en este primer espacio de Cuerpos y Almas una puesta a punto física y mental, ¿no? Ante el desconcierto, lo que llaman incluso el estrés posvacacional, la vuelta a la rutina, la incorporación de los niños al cole, el problema de los kilos. Digo, vamos a hacer una puesta a punto, vamos a dar unos consejos a nuestros oyentes para esta incorporación.
Pues mira, a nivel de, yo creo que los niños vayan al colegio, yo creo que es un alivio para casi todos los padres. Eso es el primer punto, yo creo, vamos, que la rutina es verdad que hace un poco de falta, que a las 8 estén en la cama, o sea, una rutina. Y luego, con respecto a los kilos, es verdad que lo hemos dicho muchísimas veces y no nos hartaremos de decirlo porque es la verdad. La gente suele coger 2, 3, 4 kilos, ¿no? Y ahora es el momento de incorporar también la rutina en este campo. Entonces, es verdad que lo más importante es salir a caminar todos los días, porque es que eso a nivel del, ya no solamente de los kilos, sino de la salud cardiovascular y de la salud psíquica, que sí, Pedro, ejercicio.
Por supuesto, el ejercicio físico es la clave de todo. También decimos que yo te estoy escuchando y dices, sí, ahora ya todos hemos cogido 3, 4 kilos más, ¿no? Y ahora uno de nuestros objetivos casi de todo el mundo es precisamente quitárselos, ¿no? Yo siempre digo que se ajusten las expectativas, que esto es un proceso progresivo y que no se tienda ahora a hacer un ejercicio extremadamente complejo ni sobre todo una rutina que nos impongamos un hábito que no vamos a ser capaces de cumplir y que nos van a frustrar en el objetivo. Esto viene poco a poco. Ahora nos vamos a ir preparando para las Navidades, ¿eh? Que ahí cogeremos otros kilos y después estaremos hablando de esto después de las Navidades también.
Es verdad, pero bueno.
O sea, ¿ahora no hay que hacer un plan de choque?
Yo creo que sí. Yo creo que los 2-3 kilos que se han cogido ahora se tienen que quitar en los 20 primeros días, porque si no se quedan ahí retestinados, como dicen en mi pueblo.
Ay, me encanta, retestinados.
Entonces, es verdad que los kilos que se han cogido ahora en verano, como es, ya lo sabemos, porque hemos ido más al chiringuito, hemos tomado más cañitas, más alcohol por la noche, los heladitos, pero todo eso ahora en invierno es muy fácil quitártelo, porque ya no tenemos chiringuito, tenemos que coger el autobús, el metro, pues vamos a hacer trayectos andando, y luego las cenas, insistimos siempre en que las cenas tienen que ser muy livianas, que también en verano se sale más a cenar, en restaurantes, y como que te saltas más la rutina, ¿no? Ahora es el momento de en 20 días decir, venga, voy a cenar muy poquito y voy a hacer un poquito de ejercicio, fin, y voy a disfrutar porque tengo trabajo, los que tenemos trabajo y tenemos la suerte de tener trabajo, vamos a disfrutar.
Yo desde luego tengo que dar fe aquí de que hay un método de choque relativo a la alimentación para 1 o 2 días, que dijo aquí la doctora Candela, que a mí me dio un resultado fabuloso. Y es que fuimos a Ermua, lo recordarán los oyentes, en uno de los últimos programas antes del verano, y por el desorden yo cogí varios kilos en esa semana. Y me puse 2 días a sandía y gazpacho, que lo recomendó Carmen Candela.
Sí. Vamos, todos lo es recordamos, cierto. Que nos miramos tú y yo también diciendo sandía. Fíjate, luego lo aplicas.
Luego lo apliqué. Sandía y gazpacho, 2 días enteros. No me costó nada, me pareció súper divertido y perdí 3 o 4 kilos.
Que sí, porque es que eso se pierde pum en un momento. O sea, que hay que ponerse ya manos a la obra.
Bueno, pues claro que es un plan de choque de estas características, ¿eh? Y después, yo decía antes, claro, que no hay que obsesionarse con los planes de choque, pues muy exigentes, ¿no? Sin mantener, empezar a entrar en una rutina, en un hábito, pues para que todo lo que vayamos cogiendo con este plan de choque ahora, luego no lo perdamos en 15 días. Y Carmen lo sabe perfectamente, que si nosotros luego no mantenemos una disciplina, pues todo el esfuerzo que podamos hacer en 2 semanas, en una semana, se nos va al traste en nada, en un día, en 2.
Sí, pero fíjate tú qué bonito sería que ya sabemos que con 20 días se crea un hábito, ¿no? Pues ahora, proponernos estar 20 días cenando muy suavecito. Muy suavecito, 20 días. Y eso ya lo incorporamos como una norma de vida, como un estilo de vida. Y eso es estupendo, porque luego ya nos mantenemos. Y como dice Pedro, cuidado que las navidades se nos echan encima, que ya estamos...
Oye, y desde el punto de vista mental, la gente que se sienta muy apocada, que diga, Dios mío, ahora volver a la oficina, escuchar el despertador en mitad de la madrugada, incorporarme al tráfico de la ciudad o a las grandes distancias que recorro en el pueblo. ¿Cómo se puede afrontar eso, Pedro?
Hombre, Carmen y yo al principio hemos dado un ejemplo, ¿no?, de cómo hacerlo, ¿no? Es, bueno, qué suerte tenemos, todas estas cosas que se dicen, ¿no? Pero mirad, yo muchas veces no digo ni qué suerte ni qué no suerte, simplemente nos vamos a poner a hacer lo que tenemos que hacer. Nos vamos a dejar llevar por lo que es el día a día con nuestras rutinas, que ya las tenemos que ir incorporando, intentando por todos los medios evitar esos pensamientos intrusivos anticipatorios de lo horrible que significa todo eso.
¿Cuánto anticipamos?
Exacto. Sí. La anticipación
eso
es lo peor.
Eso nos mata, sí.
Y luego, posteriormente, claro, también, es decir, tanto unos como otros, tampoco hay que ser demasiado optimistas de decir, esto es una maravilla. Bueno, sí está bien decir y agradecer lo que tenemos, ¿no? Pero solo y exclusivamente centremos la atención en lo que estamos haciendo. Que la cabeza lo va a ir recogiendo esto y en nada, en apenas una semana ya nos hemos adaptado.
Sí. Totalmente. Aparte que de verdad que vamos a hacer un reconocimiento de los suertudos que somos y que hay más cosas aparte de que los días se acorten y de que nos tengamos que incorporar al trabajo. O sea, hay cosas preciosas.
Luego siempre también hablamos, Carmen, de esa regulación del sueño, de que vayamos cogiendo los ritmos del sueño. También hemos desproporcionado mucho durante el verano lo que son las horas de acostarse y de levantarse. Y ahora tenemos que ir cogiendo esa rutina porque psicológicamente necesitamos que los ritmos internos nuestros del cerebro empiecen a actuar de acorde a las exigencias que tenemos. Así también nos vamos a notar menos cansados y nos va a ser mucho más fácil incorporarnos a la rutina. Luego siempre, claro, tener rutinas ya establecidas de lo que pueden ser los días de diario y los días de fin de semana y procurar atenerse a ellas y no alterarlas en exceso.
Muy bien, Pedro, la higiene del sueño, que así le llamamos.
Sí.
Pues aquí están, tan positivos, valorando lo que tienen, diciéndonos que no tenemos que anticipar tanto ni tener tanto miedo, que luego simplemente al trantrán las cosas se van llevando a cabo y resultan más positivas y más buenas de lo que creíamos. Carmen Candela, nuestra médico endocrina, y Pedro Martínez, nuestro psicólogo.
Un
qué
abrazo.
Bien veros.
Bueno, qué bien ver a todo el mundo, ¿a que sí? Incorporarnos a nuestra rutina, que sí.
Ahí estamos, bienvenidos.
Un abrazo muy fuerte.
Buena semana a todos.
Hay un surco nuevo en mi frente, nuevas manchas en la piel. Es por todo lo que me sorprendo, porque busco el sol hasta en invierno. Es porque mi cuerpo siempre quiere más, monte frío, fuego.
Este septiembre y con él el otoño que se plantea en el horizonte tiene también sus sustos. Por ejemplo, ese momento en el que te pasas el peine y sale ahí un puñarrao de pelos que te hace saltar todas las luces de alerta. Vamos a ver si es verdad que el otoño trae consigo la caída de pelo. ¿En qué medida esto es coyuntural o es el anuncio de la calvicie, que tiene esa forma tan fina de llamarse de alopecia? ¿Y qué podemos hacer? Y lo vamos a hacer con don Sergio Bañó Galván, dermatólogo, tricólogo, que es el nombre que reciben los especialistas en cabello, y cirujano capilar, director de la unidad de tricología del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Muy buenos días, don Sergio.
Buenos días, ¿cómo estáis?
El otoño es un momento siniestro.
Bueno, realmente el otoño es un momento muy particular en el ciclo capilar, y es que realmente sí que observamos un aumento de la caída de pelo, pero es algo fisiológico, no debe ser preocupante. Se produce un proceso que llamamos efluvio telógeno, que es una caída transitoria de cabello que se produce en todos los mamíferos y que suele empezar a mediados de agosto, curiosamente. Esto no quiere decir que el paciente o la paciente vaya a desarrollar una alopecia, sino que todo ese pelo que se va perdiendo se va a renovar en los siguientes meses.
¿Y cuánto dura este periodo para que nuestros oyentes se queden tranquilos?
Normalmente es un periodo entre 2 y 4 meses. Hay mujeres que lo notan especialmente con gran intensidad, sobre todo mujeres que tienen el pelo muy largo, con pelo grueso, pero insisto, no es un signo de alarma. La alarma llegaría si el paciente o la paciente, además de esa caída intensa de pelo, nota pérdida de la densidad capilar en alguna zona. Para que me entienda la audiencia, si notara clareos en el cuero cabelludo, que se transparenta la piel del cuero cabelludo, eso sí que sería un signo de alarma.
Uh-huh. ¿El cepillarse durante este periodo con vigor o el hacerlo habitualmente es bueno o malo?
Es una medida muy buena. De hecho, a nuestros pacientes les recomendamos lavarse el pelo con más frecuencia, al contrario de lo que suelen hacer. Las pacientes, como el momento del día en el que notan más caída de pelo, es al lavarse el pelo, como mecanismo de defensa, tienden a lavárselo menos o a cepillárselo menos, a intentar no tocárselo. Pero es un error, hay que cepillarlo y lavarlo con más frecuencia, porque ese pelo que está destinado a caerse, debe caerse para que ya vuelva a crecer el pelo en fase de crecimiento.
¿La calvicie se hereda, doctor?
La calvicie, tenemos que decir lo primero, que existen más de 100 tipos diferentes de alopecia. Lo primero es hacer un diagnóstico concreto del tipo de alopecia. Hablando de la alopecia más frecuente, que es la alopecia androgénica, sí que tiene un componente hereditario relativamente importante. No es el único, pero si tenemos padres que tienen alopecia, tendremos más posibilidades de tener alopecia. Por lo tanto, en el caso de la alopecia androgénica, sí que hay un factor hereditario.
¿Y es verdad que los tratamientos para la alopecia realmente son eficaces, que ahora mismo se puede tener pelo donde antes no tenían nuestros antecesores?
Por supuesto. Yo resumiría que una de las mayores novedades en los últimos 10 años dentro de nuestro campo de la tricología ha sido el desarrollo de los tratamientos médicos sin necesidad de cirugía para mejorar la densidad capilar tanto en hombres como en mujeres con alopecia androgénica. Medicamentos como dutasteride, como minoxidil vía oral, tratamientos como las microinyecciones de dutasteride, plasma rico en plaquetas, nos permite que tanto hombres como mujeres que acuden a la consulta preguntando por un trasplante capilar, les recomendemos no operarse, hacer estos tratamientos, y al año observamos cómo su pelo se ha engrosado y, por lo tanto, mejoran significativamente de la densidad capilar. Por lo tanto, estamos en un momento muy bueno a nivel de terapias médicas.
Así como hay gente joven que plantea calvicie, que presenta calvicie, pues desde los 20 y tantos años en ocasiones, ¿hay edades a partir de las cuales podemos considerar que ya nos hemos salvado, que no vamos a ser calvos?
Bueno, es una gran pregunta. No hay una edad, digamos, establecida, pero podemos más o menos decir que a partir de los 40-45 años, si hemos llegado con un determinado nivel de densidad capilar, ya es más raro que vayamos a desarrollar una alopecia que nos empeore significativamente. El periodo crítico suele ser entre los 16-18 años y entre los 30 años.
Ajá. O sea que realmente es más que posible que pasada la franja de los 45 nos libremos.
Más o menos, podemos decir que sí.
¿Y cortarse el pelo con frecuencia influye en el crecimiento del cabello?
Pues no influye, es otro de los falsos mitos. Siempre a nuestros pacientes les contamos también que lo que hagamos de cuero cabelludo para afuera no va a influir a la raíz folicular que está a 4 milímetros debajo de la piel del cuero cabelludo, que es la fábrica del pelo. Por lo tanto, el cortar el pelo con más o menor frecuencia, el uso de tinte, de gomina, de laca, de gorra, etcétera, no va ni a perjudicar ni a beneficiar frente a ninguna alopecia. Por lo tanto, no va a influir, digamos, la periodicidad del corte de pelo con que desarrollemos o no alopecia, ni con que crezca el pelo o no más fuerte.
¿Y hay una relación entre el pelo de crecimiento rápido y la buena salud? Entre, yo qué sé, el sistema inmunológico, la microbiota, la salud general y el pelo.
Bueno, no se ha demostrado esa relación en estudios científicos de forma sólida, pero sí que se ha demostrado que los pacientes que tienen un crecimiento menor del pelo o que tienen una mayor caída y ese crecimiento más lento, sí que está indicado a realizar un despistaje de determinados problemas de déficits nutricionales, por ejemplo, de déficit de hierro, etcétera. Por lo tanto, no es tanto el aumento de la velocidad como si un paciente le crece menos el pelo, tiene un pelo deslustrado, un pelo con características más frágiles, sí que deberemos hacer un estudio para descartar esos problemas nutricionales.
¿Y hay que lavarse el pelo a diario?
Bueno, dependerá del grado de seborrea del paciente y de la paciente, pero por lo general solemos recomendar que los hombres se laven el pelo a diario y que las mujeres se laven el pelo o bien a diario o 3 veces en semana.
Fíjese, me parece muchísimo, ¿eh? Yo me lavo el pelo una o dos veces por semana máximo, desde hace 30 años, sí. O 40. Y tengo pelazo,
depende,
¿eh?
Mucho, depende mucho, nada, no lo dudo, depende del tipo de cabello de la paciente. Es verdad que muchas pacientes también, por la logística luego del el secador, etcétera, tienden a lavárselo un pelín menos. En las épocas de caída, cuando hay estos efluvios telógenos, sí que recomendamos subir la frecuencia a esas dos o tres veces en semana, pero muchas mujeres con uno o dos lavados en semana será suficiente. Como decíamos, es más un factor cosmético que realmente importante para el pelo.
Uh-huh. Los productos que se utilicen para tratar el pelo, para lavarlo, para acondicionarlo, para desenredarlo, ¿van a influir en la alopecia?
Bueno, no van a influir en la alopecia androgénica y no van a influir en la mayoría de alopecias, pero sí que puede producir puede debilitar la cutícula, la cubierta externa de cada cabello, y puede empeorarlo cosméticamente de forma transitoria. Es decir, estos productos cosméticos, la química, por así decir, puede afectar a la porción visible, a la porción externa del cabello, pero no va a afectar a la raíz. Por lo tanto, a nadie le va a aparecer una alopecia androgénica porque utilice un determinado acondicionador o champú, pero sin embargo, algunos productos o incluso algunas costumbres como las planchas o secadores con aire muy caliente y muy cerca del pelo pueden producir un daño de la cutícula y hacer que ese pelo se fragmente y que ese pelo se pueda partir.
¿Y no hay ningún tratamiento, que vitaminas que se puedan tomar para volver a tener pelo tras sufrir alopecia en una persona, lo que llamamos tradicionalmente calva?
Vamos a ver, una persona con una alopecia androgénica de grado avanzado, es decir, que ya no tenga pelo, el típico señor sin pelo ya en el cuero cabelludo, solo con pelo a los lados y por la zona, digamos, posterior, ya no va a mejorar con tratamiento médico. El tratamiento médico lo que hace es engrosar el pelo fino existente, pero tiene que haber pelo. Si no hay pelo, por mucha pastilla o inyecciones que hagamos al paciente, no va a mejorar. Y ahí sí que, si quiere mejorar, necesitará consultar para la valoración de un posible trasplante capilar, que no todo el mundo es buen candidato. O sea, habrá que ver si tiene suficiente pelo en la zona donante y si realmente le merece la pena. Pero, por supuesto, el grado ideal para tratar una alopecia con tratamientos médicos son grados en los que todavía hay pelo.
Y cuando la persona se hace un trasplante, que ahora está muy de moda y mucha gente aparece de repente con una frondosa cabellera tras haber sido calvo, ¿eso ya es hasta la muerte? ¿Dura para siempre?
Bueno, este es un concepto interesantísimo. El pelo trasplantado lo cogemos de la zona posterior, lo que llamamos la zona occipital, la zona de la nuca. Ahí el pelo es genéticamente resistente a la calvicie porque no tiene receptores hormonales. Por lo tanto, ese pelo, allá donde lo pongamos, ya no se pierde nunca. O sea, ese pelo trasplantado, el paciente no lo va a perder nunca. Ahora bien, si no hace un tratamiento médico adecuado, además del trasplante, va a ir perdiendo el resto del pelo no trasplantado. Por lo tanto, todos los pacientes que operamos, o la inmensa mayoría, además del trasplante, necesitan un tratamiento médico, no para su pelo trasplantado, sino para el resto del pelo, que no lo sigan perdiendo.
Y fíjese que los oyentes han conocido de su presencia en el programa y enseguida han planteado a través de las redes montones de preguntas. Aquí hay un señor que me dice que si arrancarse una cana hace que se multipliquen.
Bueno, otra de los grandes falsos mitos. No es cierto. Es verdad que se escucha mucho, pero no, podemos estar tranquilos que al arrancar una cana no saldrán más canas.
Ajá. ¿Y el nacimiento del pelo más largo, por ejemplo, en la cara de las mujeres con la menopausia, eso por qué es? ¿Por qué la mujer se hace barbuda?
Bueno, es por el cambio hormonal que supone la menopausia. En la menopausia disminuyen las hormonas femeninas y, por tanto, hay un aumento relativo de las hormonas masculinas, lo que llamamos andrógenos. Y esos andrógenos es lo que produce que aumente y se engrose el vello en la cara. Por lo tanto, por esa razón vemos que en muchas mujeres a partir de la menopausia aparece este problema. Y es más, si lo vemos en alguna mujer antes de la menopausia, como es muy frecuente, por ejemplo, en algunas chicas jovencitas que tienen un poquito de sobrepeso, tienen acné y tienen ese vello, ese hirsutismo que llamamos en la cara, está indicado descartar algún problema hormonal, como el síndrome de ovario poliquístico, que es algo muy frecuente. O sea, que tiene que ver con las hormonas masculinas.
Ajá. Bueno, ¿y qué se puede hacer con ese vello que está donde no tendría que estar?
Bueno, pues lo primero es identificar la causa del problema, porque si hay un problema hormonal subyacente, lo ideal es abordar ese problema hormonal, como en este caso que comentaba, del síndrome de ovario poliquístico, y luego frente a ese vello existen diferentes tratamientos. Existen productos tópicos, cremas, que pueden debilitar el crecimiento del pelo, y luego existen diferentes métodos de depilación, como la depilación láser, a la que recurren muchas de nuestras pacientes con este problema.
Pues es don Sergio Bañó Galván, dermatólogo, tricólogo, que nos ayuda en este otoño de caída del pelo que no nos debe alarmar. Muchísimas gracias por ayudarnos a hacer la vuelta.
Gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer.
Un saludo, adiós, buenos días.
Un saludo, gracias.
Y una vez asegurado el pelo, hay más cosas que te vamos a ofrecer. Por ejemplo, series de televisión estupendas que vienen petando todo y que en unos instantes Arevalillo nos recomendará para hacer más o menos los días. Y métodos para ordenar, trucos y soluciones para hacer de tu hogar un lugar ordenado, limpio y rebosante de felicidad.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-554000.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar ProSegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Otra vez? Baja del sofá.
Tu perro puede saltarse las normas, tú no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Entra en Verti.es y no dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Verti.es, la aseguradora digital número 1 en España.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con el aplique solar Foley Booster puedes iluminar tu terraza el doble de tiempo gracias a la energía extra de su batería externa, con la que también podrás cargar otros dispositivos como tu móvil. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y nuestro planeta. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cobrar todos los impuestos que pueda. Ahora mismo, ese va a ser el próximo eje.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Está habiendo una moda absoluta, una vuelta de todo lo que tiene que ver con los 80 y los 90.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Y creo que tenemos el audio del túnel de vestuario.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.